queremos saludar antes al titular de Irrigación, el superintendente de Irrigación, que entiendo está o en Jerusalén o Tel Aviv. Él es Sergio Marinelli. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Marcelo Torres te saluda aquí en LB10.
¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? No, estamos acá en la Franja de Gaza.
Ah, en la Franja de Gaza, cierto.
Pegados a la frontera, se ve desde aquí Tel Aviv, pero estamos justo en la zona complicada. No sé por qué nos han dado casco realmente. Ajá. El paisaje realmente es muy bonito, es una zona muy cultivada. Acá sí. Estamos visitando un reservorio que, al igual que nosotros, lo utilizan para flexibilizar y mejorar el riego. Nada más que ellos tienen absolutamente todo por goteo. Ajá. Y con todo un sistema de tuberías que hace que no se pierda una sola gota de agua.
Bien. ¿Han tenido que tomar algún tipo de precaución en la seguridad especial que han dicho las autoridades israelíes? No hay problema allí, ¿no?
Perdón, pierdo un poco el audio.
Digo si han tenido que tomar algún tipo de precaución en materia de seguridad especial. ¿Lo sienten, lo perciben por el lugar tan conflictivo en el que están, muy cerquita?
No, la verdad que no. Nos mostraron recién cómo están. No sé si me escuchan bien.
Te escuchamos bien, Sergio, te escuchamos bien.
Nos mostraban recién que por ley cada restaurante, cada edificio de los antiguos, un refugio antimisiles. Visitamos uno donde estuvimos almorzando en un kibutz, y los edificios nuevos, cada habitación con una columna principal del edificio que sostiene toda esa parte de los departamentos de cada uno de los dormitorios, una habitación, digamos, cada piso en cada departamento debe tener los mismos recuerdos que su propio búnker, digamos.
Claro.
Esa es parte de la vida cotidiana, pero bueno, no existen visiblemente no hemos tenido ningún inconveniente, pero bueno, sé que parte de la vida en este país es estar preparados para cualquier ataque en cualquier momento.
Absolutamente. Nos das un minuto, Sergio, por favor, te agradecemos infinitamente. Vamos a las noticias y volvemos y charlamos un poquito más en profundidad sobre los temas de interés vinculado al agua, a la hidropolítica, lo nuevo que se está instalando aquí en la Argentina. Les comento a nuestros oyentes, están en una zona al aire libre frente a un reservorio de agua, cerca de unos campos con pastos, es lo que acabamos de ver, de acuerdo con una imagen que está llegando desde la zona de la Franja de Gaza, ahí cerquita, ¿no? En Israel, cerca de la frontera con Gaza. El tema es el agua, Sergio, ¿ahora nos escuchás bien?
Sí, perfecto.
Bueno, ahora sí. Antes de que se nos corte, queríamos preguntarte de entrada cómo tomó la delegación mendocina, cómo lo tomaste vos y el gobernador Suárez, y cómo se enteraron de esta idea que lanzó ayer Guado de Pedro, el ministro del Interior, de nacionalizar posiblemente el uso del agua, la gestión del agua en la Argentina.
Bueno, yo lo escuché en un momento después de que terminara una exposición del mismo ingeniero que está explicando ahora cómo se le da el agua al agro y a Palestina desde este reservorio, pero fue más bien como a nivel de una idea que estaban pensando y pidiendo colaboración técnica. La verdad que, yo lo he dicho en otros medios, ese proyecto nace muerto, no tiene, es inconstitucional por donde se mire. Creo que el gobernador ya se expresó, el gobernador Suárez de alguna manera va a resignar, y además no podría hacerlo porque no le compete el manejo de los recursos, en este caso del agua. Uh-huh. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, por más que se plantee en un país federal como el nuestro, tan diverso y tan extenso,
no podemos. No podemos. A ver, ¿corre mucho viento, Sergio? ¿Podés protegerte del viento? Porque se escucha mucho al aire esa interferencia.
Voy a ver si me subo al colectivo.
Ahí está. A ver.
No, pero no está el chofer, no puedo.
No, bueno, ahí te estamos escuchando. Ahí te estamos escuchando.
Ahí se escucha mejor.
Ahí te escuchamos mejor, sí.
No, decía que es un proyecto que nace, a mi criterio, nace muerto porque es totalmente inconstitucional. Uh-huh. El artículo 124 de la Constitución establece que no está delegado la propiedad, digamos, los recursos naturales, especialmente el agua, que está en manos de las provincias. Por lo tanto, habría que hacer una reforma constitucional. Hay otros artículos que también hablan al respecto. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, decía, no es lo mismo el agua, su manejo, la incidencia en la economía, en la parte social, en el Valle de Uco, perdón, en Cuyo, esto involucra San Juan, que es muy parecido a nosotros, o la zona de Neuquén hacia el sur, donde tiene una cantidad de agua tremenda, o el litoral, o el noroeste argentino, o la zona de Buenos Aires, Santa Fe, lógicamente son tan diferentes en calidad de recursos, o la zona pampeana. Entonces es muy difícil, el manejo unificado es cuando, en el caso de Israel, que es un país del tamaño de Tucumán, y donde han tenido que hacer una política que, hay los dos lugares concentrados, como son las dos grandes ciudades que tiene, y luego las zonas agrícolas a las cuales asisten en las pequeñas ciudades. Son casos muy diferentes. Aquí sí se ha centralizado el manejo, pero es un país unitario y chiquitito y con realidades totalmente diferentes a las nuestras.
Claro. ¿Qué coincidencias has encontrado? Ya ahora vamos al tema provincia, el tema irrigación, el manejo del agua, que hemos avanzado mucho, los mendocinos nos falta muchísimo, pero creo que en un contexto nacional Mendoza marca una diferencia por las necesidades y las urgencias que siempre ha tenido en la gestión del agua y en esto de producir agua potable, ¿no? ¿Qué coincidencias han encontrado allí con Israel? ¿Qué se puede copiar de ellos?
Bueno, yo decía, la verdad que aquí el nivel de inversión es muy diferente a las posibilidades nuestras y a nuestra realidad territorial. Pero sí los procesos, los procedimientos, los razonamientos y la forma en que llevan encarado el problema. Lo primero que han hecho ellos, que fue hace 40 años, es la cuestión cultural. Y lo decía muy claramente quien nos explicaba. Es un ingeniero argentino. Y decía que para poder resolver un problema, primero hay que reconocer que se lo tiene. Si uno no acepta que tiene un problema, nunca va a buscar la solución y por lo tanto menos la va a encontrar. Que es que no tenemos agua de manera permanente y que cada vez va a ser peor y un problema no pasajero. Esto ya de alguna forma lo estamos aceptando, especialmente los productores agrícolas de Mendoza. No creo que tan así el que usa el agua potable, pero por lo menos ya se está entendiendo, los medios están siendo más claros, los medios de comunicación al respecto. Ya una nevada como la que ha caído ahora no es no significa que vamos a estar tranquilos todo el invierno, pero por suerte entiendo que ha salido la gente, algunos científicos, a explicarlo. Los pronósticos no indican eso. Entonces, bueno, con el problema de la mesa hay que buscar la solución. En la parte agrícola hemos empezado a tomar medidas ya desde hace 4 años y lo que vamos a buscar acá...
Bueno, hasta que se nos cortó.
Y con respecto a lo que tiene que ver con el servicio público, ¿cómo planificamos que cuando las nuevas demandas de agua, porque le vamos a dar agua a lugares que hoy no lo tienen, ¿no? Porque le vamos, o por el crecimiento poblacional, se tiene que compensar con los excesos que tienen hoy en la cantidad de agua por habitante y por día que tiene Mendoza? Cosa que dentro de 5, 10 y 15 años es más o menos una fecha lógica, un plazo lógico para que se vayan equiparando, bajando los consumos, mejorándolo a través también de las inversiones públicas para todas esas cañerías rotas que se ven de agua y de cloaca, y podamos compensar esas nuevas necesidades bajando el consumo. De esa manera, con menos agua vamos a poder atender el agua potable. Con respecto al riego agrícola, nosotros no podríamos hacer, imagínense, 13.000 kilómetros de canal, entubarlo, manejar semejante obra. La verdad que no parece que estuviera al alcance ni siquiera en 10 años, por lo que costaría. Claro. Pero sí, por ejemplo, ¿por qué no pensar en mejorar todo lo que es el intrafinca con tecnificación del riego? Ya se viene haciendo, pero a una escala muy baja todavía. Y una mayor inversión en lo que es revestimiento de canales. Y un plan maestro, en cuanto a lo que hablaba recién, de cómo regular las zonas en las cuales se prestan los servicios públicos y cómo mejorar también la calidad de los mismos, bajando la disponibilidad de agua a la población, sin perder calidad de servicio, pero evitando los abusos y las grandes pérdidas.
Seguro. Una de las cosas que ha llamado la atención de lo que está haciendo Israel desde mucho tiempo atrás es, bueno, utilizar el agua de los ríos para no perderla, en vez de hacer diques, entiendo, ellos inyectan el agua en el acuífero de los mismos ríos y en esos reservorios la extraen cuando lo necesitan, en función de la demanda. ¿Esto es así?
Pero han logrado mejorar su oferta, fundamentalmente desalinizando agua de mar. Claro. Y tienen previsto aquí el 2065 todo el incremento de la demanda que van a tener con un aumento del 40% de la cantidad de agua que hoy hacen, un 40% más de desalinización. Uh-huh. Tienen 5 plantas y van a ser 2 plantas más. Luego tienen un gran acueducto y sacan agua de lo que se denomina el Mar de Galilea, que en realidad es un lago. Eso va al acueducto nacional, que tiene 150 kilómetros con un gran diámetro, no han dicho cuál es el diámetro, pero es importantísimo. Y después trabajan las distintas fuentes de agua, ya sea la desalinización, el agua potable de ese lago, el agua dulce de ese lago, uh-huh, o la del subsuelo, y van trabajando con todas las aguas según la zona y la disponibilidad. Lo que hacen, por otro lado, es usar el agua de lluvia en una superficie que es prácticamente plana respecto a nuestras pendientes de montaña, uh-huh, con lo cual nuestro sería mucho más difícil. También las hacen, que las guardan en el acuífero. Y las aguas de cloacales, que tienen un tratamiento cuaternario, nosotros tenemos un tratamiento secundario y la usamos para riego en la misma cantidad que ellos, pero ellos es agua potable prácticamente, y lo que hacen es usarla en un 80% para el agro, después que hacen ese tratamiento lo meten al acuífero y bombean agua del acuífero. De esa forma están terminando el proceso de calidad, claro, del agua, uh-huh, y sacando agua limpia del acuífero que se ha ido depurando. Uh-huh, uh-huh. Ese, según la zona, es donde estamos ahora. De ese tratamiento de desalinización del acuífero, sale un tubo de 80 kilómetros, que es el que llega al reservorio que ustedes están viendo. Y de este reservorio se reparte todo siempre por tubería a las distintas fincas, a los distintos emprendimientos agrícolas, y también en este caso particular, le dan el agua a los palestinos. Uh-huh. Pero usted va por la... caminando por la playa, digamos, que están las palmeras en la orilla, cada palmera tiene su manguerita. Todas las plazas públicas, todos los espacios públicos tienen las mangueritas. Todas las propiedades rurales, no hay absolutamente nada que no se riegue por riego por goteo, y todo lo que es la conducción y la distribución del agua, ya sea para el servicio público o sea para el agro, es todo por conductos cerrados por tubería.
Claro, claro. Ellos toman el agua del Mar de Galilea, la desalinizan, que es lo que están haciendo muchos países árabes.
Ese agua, sí, está, para que ustedes tengan una idea de los costos del sistema, esa agua está a 200 metros por debajo del nivel,
claro,
la impulsan a 150 metros más hacia arriba, 350 metros en total, y de ahí sale por el tubo. Esa es un agua que no es tan salada, es un agua que prácticamente viene bien, sin tratar el tema sales. Uh-huh. Ahora, como se han ido quedando sin agua de ahí, lo han empezado también incluso a veces a llenar con agua desalada, uh-huh, de mar.
Lo que hacen con esa agua es filtrarla, agua, ¿no es así?
Uh-huh. Es bastante complejo, es como, uh-huh, que tiene varias ingresos de agua de acuerdo a las diversas fuentes, y también así como entra, sale. Es un sistema cerrado que usted puede abrir una canilla o puede ingresarle por otro lado. Pero lo que hacen, cómo juegan con los acuíferos como diques de contención, o sea, el reservorio, lo que hacen, bajan el agua, claro, al tener tanta arena, esa misma arena le sirve para terminar su tratamiento, pero lo usan de reserva y lo van usando, ¿por qué? Porque usted produce líquidos cloacales de manera pareja todo el año, claro, porque la gente tiene una cantidad de agua potable todo el año y esa misma agua vuelve como aguas grises o aguas negras al tratamiento de las plantas, o sea, uh-huh, que eso es constante, uh-huh, pero la demanda, el agro, es variable. Entonces lo que hacen es compensar, como hacemos nosotros, por ejemplo, con el dique Potrerillos, cuando hay más demanda que lo que ingresa de la montaña, el dique empieza a bajar. Cuando luego se equipara eso y es mayor lo que ingresa que lo que sale, el dique se empieza a levantar. Bueno, ellos eso lo hacen con el acuífero. Uh-huh. No tienen diques porque no tienen esas pendientes ni tienen aguas superficiales como las nuestras. Uh-huh. Entonces la usan de otra manera y por eso digo que no es comparable en cuanto a lo concreto, a lo físico, pero sí en cuanto a los procedimientos y a los procesos, sobre, claro, todo, que ellos siguen. Ahí donde está, claro, la riqueza del aprendizaje.
Claro, claro. Bueno, por eso te preguntaba, Sergio, qué se pueden traer, porque son circunstancias diferentes, situaciones diferentes. Ellos son una potencia a nivel global, se han hecho conocidos en el mundo entero por la gestión, el uso y la producción que hacen del agua potable, pero no hay, en gran medida no hay similitud, salvo en la cuestión desértica, ¿no?, que tenemos con Mendoza. Aquí hay que aplicar otros métodos para dosificar y usar bien el agua como corresponde, que nos alcance a todos.
Sí, de todas maneras, nosotros esta noche tenemos con el gobernador una cena en particular, una reunión en particular, creo que también va a estar la gente de San Juan con nosotros, con los ingenieros de Mecorot, donde vamos a tratar de establecer una agenda de trabajo que empezará primero por completar la información con más detalle técnico, tanto de lo que ellos hacen como de cómo se podría aplicar esto a Mendoza en particular, para ver si termina en un acuerdo ya más concreto de colaboración. Y bueno, eso también nos va a dar mucha más claridad a lo que estamos buscando. Si bien tenemos con el gobernador ya charlando algunas ideas claras de por dónde volcar esto, bueno, la charla de esta noche seguramente va a ser muy útil para ir afinando la puntería.
Por último, ¿de qué manera se puede universalizar el uso de el riego eficiente intrafinca, lo que mencionabas recién? Porque es muy poco lo que se ha hecho, requiere una inversión muy importante de cada uno de los productores, de los viñateros particularmente, de los dueños de las fincas. ¿El Estado está pensando en algo? ¿Irrigación con el gobierno? ¿Están pensando en algo?
Una de las ideas apuntan ahí a tratar de generar mecanismos que puedan generar recursos de manera permanente para que eso sea un círculo virtuoso, en el sentido de que haya un fondo que permita que se vaya logrando mediante el repago a través de la... Ya lo vamos a ver la forma, no quiero adelantarme. Uh-huh. Pero evidentemente hay que invertir en la parte intrafinca, en la parte privada, porque hacemos proyectos públicos, como los estamos haciendo. Claro. Ya, por ejemplo, tenemos uno funcionando, pero donde todas las fincas están tecnificadas. Tenemos que es el Pampa Villegas en Tupungato.
Sí,
tenemos nuevos proyectos que también son así, pero si uno tiene el caño con presión y le entrega el agua a las fincas para que pueda salir un chorro de agua con presión y la finca no tiene riego presurizado, la verdad que no tiene sentido. Entonces lo que hay que buscar es complementar los proyectos públicos con la parte privada para que el sistema sí sea eficiente en su totalidad y mejoremos la eficiencia de esa subcuenca, digamos, al máximo.
Uh-huh. Cada vez que por LB10 oyentes de la radio te escuchan, Sergio, particularmente los del secano, consultan sobre el futuro, no solo por la situación extrema en la que viven, sino el futuro de ellos, particularmente con la laguna del Viborón. ¿Se pueden recuperar algo de esos humedales con algo de gestión, con perforaciones, con algún tratamiento en especial, o es muy costoso eso? ¿Se nos cortó?
Sí, se corta, Marcelo.
Sí.
Se corta el audio.
Bueno, te preguntaba que cada vez que te escuchan los oyentes de la radio, particularmente los del secano, hacen una consulta que es reiterada, ¿no?, sobre la situación del humedal, el Viborón y otras zonas geográficas de la provincia, que se han ido perdiendo las características que tenían por el avance de la sequía. ¿Hay algún plan en ese sentido para, con inversiones, recuperar algo de esos humedales o no por ahora, Sergio?
Sí, esos humedales, el Viborón en realidad es artificial, pero bueno, ya se considera un humedal, es producto de desagües, uh-huh, de los riegos que se hacen agua arriba, de propiedades que tienen derecho de riego.
Claro.
Yo tengo que cumplir con la ley, pero de todas maneras, si fuéramos más eficientes en el uso del agua, uh-huh, en lugar de gastar X litros para determinado uso y gastáramos la mitad, mediante esa incorporación de tecnología o mediante un uso más racional, lógicamente que podría fluir agua como fluía no antes, porque la verdad que la escasez es muy grande, pero seguramente habría un poco más. Entonces lo que hacemos frecuentemente es limpiar, cosa que no se hacía desde muchos años, limpiar los drenajes, limpiar los desagües, para que el agua pueda fluir y para que realmente pueda funcionar adecuadamente el ambiente como lo es de manera natural. Así que a eso apuntamos también, porque lógicamente hay que atender la problemática no por una cuestión ideológica como lo hacen algunos, sino por una cuestión de lógica ambiental, los humedales, como también buscar respuesta a la gente que vive en el secano, que también merece tener agua de calidad.
Sí, claro.
Y hay que buscar la forma de llevársela de manera económica, racional, pero con continuidad y calidad para que puedan vivir en ese lugar donde lo hacen de manera tan sacrificada, ¿no?
Bueno, Sergio, te despedimos. ¿Cómo sigue la gira? ¿Estás con el gobernador ahí?
Bueno, mañana tenemos nuevos encuentros. Nos están mostrando, digamos, cada uno de los subsistemas que ellos tienen y cómo se va aplicando y cómo se va tratando la problemática del agua en general. Así que, bueno, mañana la verdad que nos van dando un poco... van actualizando día a día la agenda. Así que lo de mañana, la verdad que no me recuerdo qué es, pero tenemos días que arrancamos a las 7, 7:30 de la mañana y estamos volviendo a las 7 de la tarde, son terriblemente intensos, pero bueno, muy enriquecedores, porque ellos, además de la parte específica de técnica del agua y de mostrarnos in situ, que lo cual es muy valioso, cómo se trabaja, también nos muestran mucho de lo que es su parte cultural, lo que es su situación aquí en el Medio Oriente, se muestran por entero lo que significa el país, lo que significa para ellos vivir aquí, lo que han hecho desde que creció. Es un estado muy joven, nació en el año 48, claro. La empresa de agua es del año 37, es previa al nacimiento del Estado de Israel. Entonces, bueno, hay mucho complemento que tiene que ver con eso, para que uno comprenda lo que ellos hacen aquí, en qué contexto sociocultural, y sobre todo en lo que tiene que ver con la parte geopolítica, y con un país que vive tratando de defenderse de ataques permanentemente, lo cual lo hace mucho más difícil. Así que eso también es parte de la gira, es parte de lo que nos muestra y nos enseña.
Gracias, Sergio, que tengas buen día, hasta luego.
Gracias, Marcelo, que saluda a la audiencia.
Está, bueno, fue difícil la comunicación, estamos por Meet, ¿no es cierto? Y él está al aire libre, allí en la zona de cerquita de la Franja de Gaza. Hablábamos con Sergio Marinelli, el titular de Irrigación.